Los Dioses del Marketing es una producción de Genio.soy.
Likes que se convierten en ventas. Salir primero en Google. Un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo. Un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los Dioses del Marketing.
Bienvenidos, bienvenides, bienvenidics.
Bienvenidos.
Ah, no es cierto. Welcome. Bienvenidos todos los seres humanos.
Welcome. Bienvenuti.
Mi nombre es Alberto Cruz, el anfitrión de este programa. Solo doy las entradas y las salidas.
Exacto.
A nuestro titular, a nuestro estelar, al hombre del show. Agustín Gutiérrez.
Gracias, amigos. Gracias. No esperaba este recibimiento.
¿A quién tienes invitado, Agustín?
Al señor Juan Carlos Bobia, el Arjona del marketing.
Ah, bravo, bravo.
Gracias.
Bravo,
bravo. O sea, uno es el anfitrión, otro es el dueño. ¿Dónde quedo yo, güey?
Soy pues eres el invitado.
Quedas
invitado
en nuestros corazones.
Ah, ok.
Soy el siempre soy el invitado.
¿Qué no ves los talk shows como Mala Noche No?
¿Qué está pasando?
Mala Noche No. ¿No?
Como
el único talk show de la historia de México.
Creo que fue el más largo, además.
Sí, el talk show el más único largo. Exitoso. Y
no,
aparte...
yo había uno que no me perdía, que era el de María Conchita Alonso.
Buen punto. Pero era porque eras adolescente.
Y fueron 6 programas.
Sí, no manches.
Era porque eras adolescente.
¿Qué pasaba con María Conchita Alonso, caray?
No te acuerdas de qué se trataba.
Es el único creo que eres la única persona que me ha mencionado, no a María Conchita, el programa de María Conchita.
No, bueno, era una cosa...
Fue igual de exitoso que el talk show de Jaime Camil.
¿Qué es un Jaime Camil?
Bueno, prefiero estar en el track de María Conchita Alonso que totalmente, tú en el amigo. Track de Jaime Camil, amigo, la verdad.
No, yo sí prefiero el humor de Jaime Camil que a... y en TV Azteca con su producción. Bueno, ya me voy a callar.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Ay, del programa de la semana pasada se nos quedó la idea de la creatividad. Quedó pendiente hablar de grandes campañas que están sucediendo ahora, que creativamente han sido un hitazo. Entonces, vamos a mencionar 3 de ellas. Vamos a darles una mención gratuita, señor Bobia. A ver sí. si ya alguien, por favor, nos manda, aunque sea unas chelas.
O unos chocolates, que
exacto.
En este caso, ¿no?
Exacto. A ver, vamos a empezar primero. ¿De qué marca de Ricolino vamos a hablar?
un chocolate envinado. No, vamos a empezar con la marca, con la cerveza Victoria, que lanzó el 21 de febrero. Una edición especial de lenguas indígenas.
Entonces, bien.
Hay una lata especial que en ella aparecen todos los nombres de las 63, si mal no recuerdo, lenguas indígenas que existen en México y que todas están en peligro de extinción.
Ay, qué interesante. Ese experimento sí está importante.
Totalmente.
Entonces, Victoria ha hecho una chamba brutal. Yo siempre he dicho que no está peleado el que vendas y el que hagas marketing con el que de alguna manera te cuelgues o tomes elementos muy valiosos sociales. Y sumamente respetados, pero lo que ha hecho Victoria con las tradiciones mexicanas y adueñándose de un camino, siendo que no es una marca mexicana, desgraciadamente.
Bueno, fue,
ya no lo es.
Qué buena onda, o qué inteligente más que buena onda, de parte de los dueños de la que digan, localmente haz comunicación local.
Acabas de decir la clave, Bobia.
Esa es la magia.
O sea, el
juega
tema,
de local.
El tema del futuro en toda la comunicación es hiperlocal.
Juega de local.
Entre más hiperlocal hables, vas a tener mayor impacto.
Local, ahorita personal.
Con un tema de cerveza, tú lo ves local porque tú eres un hombre viajado y conoces el sur, el norte, el
Aragón,
oeste,
el reino de Aragón.
Conoces el este. Pero, para muchas personas, el tema.
Hijo, naco y más naco.
El tema es que le habla a algo que ninguna marca grande hubiera tomado en cuenta.
Siendo que Victoria es una marca muy grande.
Local.
Claro.
Okay.
Totalmente.
Ahora, Victoria le está jugando al edgy, ¿no? O sea, lleva varias campañas jugándole al arriesgado, al me voy por
al
todo.
Al chingón.
Un marketing que hoy está muy social y que aparte está en la línea, ¿eh? Porque,
pero fíjate.
Espérame. Porque puede estar en la línea de cuestión cultural, pero también en los antis y las anasofis, ¿eh? O sea, sí,
claro, es cool.
Totalmente.
Es cool.
Bueno,
lo que dice justamente es que a lo mejor para Santi y Ana Sofi no es tan cool
no.
Una lata que habla de unas lenguas que ellos rechazan.
No, me refiero a que ahorita hay una amplificación del tema cultural mexicano.
Claro.
En este tipo de expresiones.
Pero ahí te va, yo te voy a decir por qué creo que es cool y que le gusta al Santi y a la Ana Paula. porque ahí te va.
Es Ana Sofía.
Ellos.
No, pero Ana Paula, pero
Ana Paula es su amiga.
Ana Paula es su prima, güey. Okay.
A lo que voy es que están tomando los elementos culturales tradicionales mexicanos y no están haciendo la bajada del mexicanito vencerás. Están haciéndolo de una manera cool.
Pues sí.
Contemporánea, correcto, moderna, correcto, global, de un México.
También respetuoso.
De un México chingón, nice, con diseño contemporáneo. No otra vez con
México, país de tradición.
No, claro. Esa es la parte interesante de Victoria y creo que se merecen un aplauso.
Totalmente. ¿Crees tú que Victoria está estratégicamente tomando el lugar que dejó Corona?
Yo creo.
¿La cerveza mexicana?
Yo no lo sé.
Son del mismo portafolio.
Sí, pero Corona tomaba un México hacia afuera y Victoria está tomando un México hacia adentro. Esa es la gran diferencia.
Ok. Porque Corona ya no vende México.
No, ya no.
Ya vende, ¿cómo eres la cosa? Desfronterízate.
Sí, pero ya.
Pero internacional.
Exacto, ya se volvió global. El mexicano que sale al exterior. Y en cambio, Victoria es el mexicano orgulloso de México, creo. Sí,
la cerveza de México.
No, bueno, más. O sea, tú imagínate el valor que tiene y los kiwis que tuvieron para adueñarse de la palabra chingón, ¿eh? Y hoy chingón es una referencia.
¿Qué hiciste con eso, aunque Alberto lo odie?
A mí se me hace un gran concepto. Un gran,
¿por qué
gran,
tomaste
gran concepto?
La tua.
¿Qué?
¿Que tú odias tú que sea chingón la cerveza?
No, bueno, no me gusta ese lenguaje, o sea, no.
O sea, me alburea, me dice del este y de todo, pero no le gusta
la de chingón. Bueno, lo que pasa es que la comunicación de esa marca queda expuesta a una audiencia muy amplia que, pues, llega a los
chavitos. ¿Te parece que cae en el cliché?
Eso sí me parece bien Santi y Ana Sofía, la verdad.
Yo
sí
creo que lo han hecho de una manera muy, muy, muy elegante.
Definitivamente
muy
bien Victoria hecho. Está en otro, en
muy
otro
bien
nivel
hecho.
Creativo.
Muy bien hecho.
Felicidades a ese equipo.
Muy
ojalá
bien hecho.
Nos manden unas.
Aunque sean calientes y ya nosotros las enfriamos, ¿verdad? Porque...
Lo que también ojalá nos envíen unos, sobre todo para coleccionar los empaques, es la edición especial del Día Internacional de la Mujer. De Hershey's.
Del mes pasado,
precisamente. ¿Qué hicieron? Encontraron que dentro de la marca Hershey's hay dos palabras, señor Alberto Cruz.
Sí, ¿cuáles encontraron son? La palabra R.
R.
Y A. No es cierto. No, encontraron. Alguien encontró que separándolo decía her y she.
Exacto.
A mí se me hace de las campañas, de esas muchas campañas que ves que dices, oh, ¿cómo no se me ocurrió?
De
envidia, güey.
Que estuvieron, o sea, ahí todo el tiempo.
Es un concepto tan básico que platicando sobre la creatividad, lo que platicábamos en el programa pasado, yo sí creo que este sí puede ser uno de esos grandes garbanzos de a libra de alguien que viendo el empaque en una pared dijo... Un momento, trae el her, trae el she, y si hacemos, y ahí sí, entre comillas, es creatividad espontánea, que ya después bajada una idea en bruto y pulida por todo un equipo y metiéndole una estrategia y metiéndole mucha lana,
exacto,
creas un gran concepto.
Es una idea tan buena brutal que es a la que le metes lana.
Sí, totalmente.
Es una, es una gran idea solita.
Que es bruto. Una idea sencilla.
Keep it simple.
Simple. Pero nada más que no era evidente.
No.
O sea, ¿cuántos años pasaron y nadie se había dado cuenta?
Bueno, pero las joyas no son evidentes. Agarras un carbón y lo empiezas a raspar, pero apostándole que adentro hay un diamante, ¿no?
Es como, me acuerdo que Volkswagen una vez hizo una campaña donde con dos raquetas de tenis, cuando Volkswagen patrocinaba los campeonatos de tenis.
¡Con Raúl Ramírez!
No,
todavía las pelotas eran de caucho.
Cuando estaba André Agassi.
No, bueno.
Cuando tenía pelo. Sampras, ¿no? Y entonces lo que hacen es poner dos raquetas encimadas y se forma el logo de Volkswagen.
Ah, eran unos grandes tiempos creativos, ¿no? Eso,
claro.
O sea,
gráficamente es brutal.
Era algo simple que estuvo ahí y pumbale.com.
Y claro, que hoy lo recuerdas.
Ah, bueno, jamás lo olvidaré.
Es impresionante.
Me acuerdo de otro comercial importante cuando leía revistas de música. La Future Music y esto allá por el año 2000, que era de una marca de mochilas muy, muy famosa, que prometían durar toda la vida. Y entonces en la primera página veías al chico, un chico escalando y decía, te aseguramos que la mochila te va a durar toda la vida. Ya seguías leyendo la revista y en otro punto salía el anuncio del esqueleto tirado en el piso, ¿no? En un piso desértico, con la mochila en un perfecto estado.
En perfectas condiciones.
Y decía, es en serio.
Fíjate, ese tipo de publicidad en revista era brutal. El que amarrabas el anuncio de la página 20 con el de la 72, ah, o el que bonito. Le ponías el hilo a tres páginas, eso estaría increíble llevarlo digital.
Sí.
Sí se puede.
Pero así es, señor.
Se puede,
es actividad básica,
no,
¿eh?
Se puede, no... Bueno, fíjate, nada más lo que voy a decir. De hecho, hasta debería ser una idea del millón.
Idea del millón.
Se puede, pero los sistemas actuales de display o los DSPs no necesariamente están hechos para hacerlo.
¿No te permiten jugar con ese ¿cachas? Orden?
Ajá, porque realmente un DSP, tantito con que un programador entrara a moverle tantito, podría decir, ah, pues si la cookie del usuario tal vio tal anuncio 2 días, el segundo día le voy a mostrar este, el tercer día le voy a mostrar este, y el cuarto día
eso,
le voy a mostrar
eso
este.
Eso tendría...
Pero va por días, no por acciones, ¿sí me explico? Uh-huh. Porque en la realidad debería de ser que ves el contigo. Anuncio... Ves el anuncio de en un sitio de
ves
noticias.
Tres post y ¿ah? Púmbale.
Te vas a otro sitio y te da la segunda parte del puta, anuncio.
Eso es.
No, bueno, te vas de nalgas, ¿no? Entonces, pues ahí está una idea del millón.
Ahí está.
Del millón. Saludos, Google.
Que ahora, eso, una vez más, es creatividad básica. Aquí algo, y regresando al tema de la creatividad, creo que ahí te va. La magia fue quien inventó en algún momento la pieza de Lego. La pieza de Lego no ha evolucionado, no ha cambiado. Quizá cambió de color o de textura, pero siguen siendo 8 cuadritos.
Según yo, ya no duele tanto cuando las pisas.
No, sí, güey.
¿Y cuando te las metes?
No, no, espérate. ¿Por qué se viole?
Anda mal, anda mal.
Estuvo en el estadio del Querétaro, ¿va? Este es de los de... Entrégalo. Entrégalo.
Sí, ahorita su mamá lo voy a dejar.
Si tú exacto, le dices a tu mamá que te voy a entregar. A lo que voy es que la magia está en la pieza del Lego y la segunda parte de la magia está en cómo con esa misma pieza, un acomodo diferente, creas algo completamente diferente, ¿no?
Totalmente. Regresando, nada más porque nos súper emocionó la campaña de Hershey's, lanzaron 6 empaques diferentes, celebrando a 6 mujeres creadoras y mostrando su obra en el empaque de Hershey's.
Entonces, aplausos.
De veras, de esas campañas que es maldita sea, cómo no se me ocurrió a mí.
Exacto. Sí, la neta son de las que generan envidia.
Ahí te van los grandes aciertos de las
marcas.
Y vamos
a cerrar esta temporada de cebollazos con lo que está haciendo PlayStation para el lanzamiento de...
Playtex.
Sacaron un brasier con 3 para 3 boobies. Exacto. Eso es disruptivo.
Exacto.
Pero, en fin. Volviendo a PlayStation. Acaban de lanzar el videojuego Horizon, que es la segunda edición de esta saga. Y, pues, ¿de qué se tratan los videojuegos? ¿De qué es lo nuevo? Pues los monstruos con los que tiene que luchar Aloy, que es la protagonista del juego.
Aloy.
¿Ah? Aloy se llama.
Porque al mañana ya no es Aloy, es Aloy.
Sí. ¿Cómo le grita usted ahí a alguien que no tiene...
¿Cómo le gritaban a Aloy su mamá cuando era chiquito?
¡Aloy!
¡Cuídate, Aloyito!
¡Ay, Dios mío, no más!
Vale. Ok, dejemos
okay. Aloy. Ay, entonces, con razón Aranza en Sonar nos dice que contamos chistes de tíos. Y acabo de escuchar lo que acabas de decir.
¿Y qué tal?
Efecto,
bueno, estaría malo que contara chistes de patos o de señora embarazada, ¿no?
No entendí el concepto, pero
no entendí. Pero bueno, venga. Entonces llenaron la ciudad con representaciones tanto de esas impresiones gigantes que
gigantografías.
Exactamente, estaba buscando la palabra gigantografía. Así muchas gracias. Con los que forraron edificios de sus videojuegos, pero en determinados lugares imprimieron, esta idea te va a encantar, obvia, códigos QR que tú podías escanear.
Pinches
entonces,
códigos QR.
Lo que bravo, hacías era
QR.
En tu teléfono, en realidad aumentada, aparecía el monstruo ese volando por encima de ti y podías grabarlo.
Está
y
padre.
Hacer una historia.
Está padre.
¿No? Entonces, llevaron, ¿cómo le gusta a usted decir? ¿Llevaron la calle a dónde?
Sacaron internet a la calle y metieron la calle a internet.
Perfecto. Vamos a tratar de hacer un video más tarde para ver si el dragón este puede volar encima de nosotros.
¿Qué te pasa?
Ya deja las drogas.
¡No, sí puede volar!
O sea, comprometo que lo voy a publicar.
Por gente, que se vea que está
por aquí gente en el estudio como con tú, nosotros. Es que los mercadólogos tienen fama de ser adictos.
Por mujeres como tú, hay hombres como yo.
esa citacito que ya la conozco.
Pues es una canción vernácula.
Pégame, o cómo mátalas.
No, bueno, antes de pasar al tema, hace unas semanas hubo un tren del mame, que es algo que le gusta mucho a Agustín. El tren.
Los odio.
¿No? Y voy a ponerlo a continuación por sus fines documentativo.
Por fin es documentativo.
Hola, soy Diego y llevo 3 depas en 3 meses.
Soy Nicolás Agüero y yo vendí un departamento en menos de 2 semanas.
Hola, soy Nat y he vendido 4 depas en 6 meses.
Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás y llevo 3 depas en 6 meses.
Soy Diego y llevo 18 departamentos en 1 año.
Soy Andrea y he vendido 2 depas en 2 meses.
Soy Emilio y llevo 2 depas en 2 meses.
Soy Alfredo Sámano, he vendido 1 depa en 2 semanas.
Bienvenidos a Cold Capital Growth. Ya vieron lo que pueden hacer, están en el lugar y en el momento correcto. Aprovechenlo, utilicen sus contactos, contáctenme y sean parte del equipo.
Los dioses del marketing.
El desarrollo de la idea millonaria de Boya, bueno, de vende 2 departamentos y quédate con 1.
Esto es real, no es una simulación.
Se supone que es un anuncio de este broker de departamentos.
Es correcto, es una es interesante porque aquí hay varios twists, ¿no? O sea, realmente, honestamente, el cuate tiene un muy buen casting de personal.
Sí, claro.
Va acorde a lo que está vendiendo.
Exacto. O sea, su personal es, le habla bien a Santi, le habla bien a Marilú, ¿o cómo se llama la otra? No, Marilú no está, ¿verdad?
No.
Marilú no es en el... A Santi y a ¿cómo se llama la niña?
Pues no tengo idea, pero me acuerdo del caballero Sámano, ¿no?
Claro.
¿Qué opinas de esto, Bobia?
Pues mira, partiendo del punto que tú me dices que eso es lo que ahora vende, ¿no? Pero sí entiendo que evidentemente, pues si pongo a 10 tipos que son lookalike de Juan Pazurita, que es un ídolo.
Hay un mensaje de alto impacto, ¿no? Pues
hay mensajes.
La verdad, el punto aquí es...
Que no les está hablando a gente como ellos.
No.
En lo más mínimo, está poniendo a chambear a gente diciendo, yo también quiero vender mis depas. A eso súmale las series que están saliendo en Netflix de chavitos en Miami y en Los Ángeles, de bienes raíces.
Euforia.
Y todo este rollo, pues es, uno, es un shortcut de la vida. O sea, no necesito estudiar para vender bienes raíces. Dos, si invierto en un buen traje, unos zapatitos, una loción, me peino.
¿Y un buen acento?
Y un buen acento, pues puedo salir a comerme el mundo. Y eso es lo que la gente está creyendo hoy, ¿no?
Pues se volvió un meme increíble.
Sí, duró días y días y días. Y sí quería tocar este tema en los dioses del marketing.
Yo ya vi un meme de Carlos Salinas diciendo, nada, man, yo en 6 años vendí Telmex. Banamex. Sí. Por favor, principiates.
Entonces, aquí el tema es quién usa a quién, ¿no? O sea, la red utiliza este tipo de mensajes y los va exponenciando y se acaban siendo fenómenos sociales locales.
Exacto.
¿No? O sea,
es que ya la parte cultural más allá del marketing es súper interesante, porque es eso que empieza siendo un esfuerzo de marketing se vuelve un asunto cultural de broma, como es ahora todo el asunto de los memes.
Sí, porque aquí lo que dejas, si no eres muy atinado, muy afinado, pues abres de capa tu empresa.
Te pones listo para hacer la burla.
No, o sea, me queda claro que por el perfil de personas que pone en el TikTok, pues probablemente no tenga ese problema.
Sí, ¿no? Pero sí fue la burla un rato.
Pero sí fue la burla un rato.
Sí. Como si eso nos impidiera burlarnos de algo.
Saludos a Manu.
Los dioses del marketing.
Ay, vamos a pasar al tema de hoy que ya divagamos.
Venga.
Como es costumbre en este programa, vamos a hablar de el marketing de patrocinios.
Ah, caray, ¿cómo? ¿De qué habla? Sí, ¿de qué habla? ¿A poco se patrocinan las cosas?
Patrocinio. No sabes. O sea, no. ¿Tú crees que el América tiene un logo de Huawei en la playera porque es el que prefieren?
Claramente es el celular que ocupan.
Pues claro que no, compraron las playeras en el centro y así ya venían.
Como en Galgo, las comprabas y ya traían el patrocinio.
Exacto, así como tú vas, pues las compran en Martino, güey, en Martí ya traen el logo. Exacto, ese, ¿no?
Por alguna casualidad traen el logo, ¿no? Primero vamos a empezar, como siempre, con la definición.
Échale.
El diccionario de marketing con Agustín Gutiérrez.
Encontré esta muy bonita que dice, el patrocinio es una forma sutil de publicidad, porque debería ser sutil, en donde la empresa busca que los clientes asocien su marca con alguna actividad o persona que represente valores o cualidades que atraigan a sus clientes.
Eso estaría muy bien, de no ser que pienses por qué hay patrocinios que llegan a equipos que nunca han ganado de fútbol, por ejemplo.
Pues porque representan los valores locales. O sea, a lo mejor su valor
no es ganar.
No ganar. pero el arraigo local.
O sea, se entiende cuando lo das de bonificación, ¿no? Cuando compras Huawei, te dicen, ah, ok, te lo vendo en 2 millones de trillones de dólares.
Y te bonifico la manga.
Y te bonifico en el Necaxa, ¿no? Claro. Bueno, pues órale, ¿no?
Va por por impactos.
Pero de repente el alcance de equipos que no ganan nunca, pues sí está complicado, ¿no?
No, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En cuanto a que no solo los campeones son patrocinables, sino también los símbolos y los héroes locales son patrocinables.
No me veas, me estoy rascando.
¿Y por qué todo el mundo tiene que enterarse? Pero
se está rascando los huevos. Si no seas mamón, güey, estoy hablando acá clavado y se mete la mano y se rasca y se acomoda los huevos.
¿Qué es eso? ¿Te rascas los huevos, cabrón?
Pues sí, pero no ando aquí en medio, güey, así. Oiga, no me miren, güey, me estoy aquí.
Pero no aquí frente a todo este auditorio.
Rascando los huevos. Y luego agarro la consola, güey.
Bueno.
Abusado, güey.
A ver, ¿y entonces?
Venga, decía, señor Bobia, solo los equipos ganadores pueden ser patrocinables.
Claro que no. Yo sí creo que la estrategia de una marca es asociarte con alguien que tiene una cierta base de posibles consumidores, que en el caso del espectáculo, del artista o del deportista, pues son seguidores. Acá yo los quiero como posibles consumidores. Pero no tienen necesariamente por qué ser campeones, no tienen por qué ganar. El mejor ejemplo es el Cruz Azul.
¿Campeón? No va a haber nadie. ¿Campeón?
Campeón
sí.
No. Campeón. No, pero
Cruz Azul sí era campeón.
Bueno, si ellos eran campeón con Y. Es un equipo que llevaba años y años sin ganar, sin embargo trae a cuestas una cantidad de seguidores brutal. Y a lo mejor en eso radica su magia, en estar esperando que ganen. Ahora... Sí creo que muchas veces, lo que dices, tienes toda la razón del mundo, puede haber un equipo chiquito, Agustín, chiquito, que juegue de local y que ellos sean los héroes de una comunidad de...
El valor de la
50
localidad.
Mil personas, pero eso es suficiente para un restaurancito de mariscos
León,
en Sinaloa,
ejemplo,
¿no?
Era antes de tener campeonatos y todo, era un súper valor local en la zona del Bajío. Entonces valía la pena patrocinar a León si tú querías entrar a vender en esa zona.
Claro, y luego ya entró Slim y ya...
Sumado a que evidentemente los costos no es lo mismo anunciarte con el América que anunciarte con el
León.
Con el...
¿No? Hay casos extraordinarios de cómo se ejecuta un patrocinio, pero ahora vamos a ir para allá. ¿Qué tipo de personas están susceptibles de adquirir un patrocinio? Bueno, las celebridades, los deportistas, todos aquellos que tengan una audiencia por sí mismos.
Sí.
¿Qué?
Que ahí viene el fraude, ¿no? O sea, espérame, ahí viene el fraude.
¿Cómo que el fraude?
Bueno, pues porque hay mucha gente que genera una audiencia falsa.
Así es.
¿No? O sea...
Vamos a ir primero a los mitos digitales.
Mitos digitales con Alberto Cruz.
El fraude en las audiencias de esos patrocinios. Imagínate que tuviéramos un programa que se llamara Los Dioses del Marketing.
Ah, mira, qué buena idea.
¿No? Es una buena idea, ¿no? Se oye así, súper mamador. Okay. Pero bueno... Entonces ahí nosotros empezáramos a invitar seguidores y entonces tuviéramos una audiencia falsa y buscáramos patrocinios.
Exacto.
¿Dónde nos van a cachar?
Ah, pues nadie, porque mira, Juan Pazurita no.
O sea, si pues eres. Por lo menos no en un rato.
Si eres listo, nadie, porque compras fans y luego interacciones. Y ajá. Entonces luego vendes campañas.
¿Pero se pueden comprar fans e interacciones,
se
señor?
Se pueden comprar fans e interacciones en el tema digital al 100%. Y cada vez es mucho más difícil.
Se pueden comprar. Yo tenía una marca que tenía un chorro de fans que eran de Corea. Pero todos. Y además,
pero no era coreana.
No, ni se vendía en Corea, güey. Ni tenía producto en Corea. Ni
mucho de un cliente que tuvimos hace muchos, muchos años. Que iba a ser candidato a la alcaldía de.
Que hoy.
Y que hoy, bueno, ¿no? Pero un día llegó a la agencia porque él estaba en campaña política y decía: es que yo quiero tener más likes que mi competidor. ¡No me importa!
Claro.
¿No? Y yo le decía, bueno, pues es que pues primero pues hay que tomar fotos con tu familia.
Exacto, hay que generar contenido.
¡No! ¡No! Ya, llénalo así, ya, no me importa. O sea, ¿lo pueden ver? ¿Un periodista lo puede ver? No, señor, no lo puede ver. ¡Pues cómpralos! Y se gastó una fortunísima en...
¿En otro lugar? No en Genie.
No. O sea, la agencia... O sea,
nosotros
nos
negamos categóricamente.
Él lo pagó directamente al proveedor, yo nada más los presenté, ¿no?
Sí, tanto tiene la culpa que le jala la cola a la vaca como el que la hace visteces.
Bueno, a ver, y así como ese también hay iniciativa privada que alguna vez llegó con algún director de marketing bastante estúpido, la verdad, a decirnos que lo que él necesitaba para aumentar, imagínate, para crecer al siguiente escalón en el escalafón de la empresa, era llegar a un número de seguidores en, no sé, una cosa como 4 meses, ¿no?
Y me dijo, enoja, pero no me sorprende.
Y me dijo, y me quedan 1.5 meses. Y aquí está todo el presupuesto que no me voy a gastar en medios tradicionales. ¿Qué se puede hacer?
Púmbale.
Me enoja, pero no me sorprende.
Magia. Entonces me fui de vacaciones.
Entonces se metió a la fábrica de chocolates.
Exacto.
De Willy Alberto.
Es real. Entonces, este tema de creer que la audiencia te da el gancho y la seguridad de que estás llegando a una gran audiencia es un error. No compren. O sea, miren, yo creo algo. La gente que tiene audiencia no se le pasa anunciando que tiene audiencia. De entrada. Exacto.
Solo tiene audiencia.
Solo tiene audiencia, ¿no?
Te voy a dar un ejemplo de algo, una vez más, haciendo la analogía del mundo offline con el mundo online. Creo que ya van varias veces que lo digo. Y es, yo siempre, cuando alguien quiere comprar, por lo menos de mis clientes, quiere comprar un patrocinio y anda rondándole ahí el monstruo del patrocinio, yo les digo, oye, ¿tú te acuerdas quién fue el patrocinador de la última gira de YouTube en México? Te estoy hablando que se aventó... Creo que 3 fechas en el Estadio Azteca.
Pues fue Nextel, ¿no?
Era precisamente Nextel, pero nadie se acuerda. Absolutamente nadie se acuerda.
Nextel regaló los boletos, amigo.
No, pero nadie se acuerda. Pero tú le preguntas a los fans de YouTube.
Eso no
y nadie sabe. No, espérame un segundo.
Los patrocinios.
Espérame un segundo. Yo creo que la magia no está en generar un patrocinio, sino en cómo bajas la vinculación de la marca con el patrocinio. Porque hay un concepto que yo le llamo presencia de manta, que es cuando tú pagas un patrocinio y le ponen tu logo al póster y no pasa absolutamente
nada. Pero
sigue o se lo ponen a la manta en el concierto.
Amigos de Ocesa, él se llama Juan Carlos Bobia.
Exacto. Exactamente. Pachín, te mando un abrazo, valioso. Tú que manejas los patrocinios.
Es súper valioso que me digan logo en primera posición en toda la imagen del evento.
Exacto. Y si pagas más lana, le pongo color. Y si me le pones más lana abajo, le pongo tu logo.
Lo pongo donde alguien pase. No, porque si no, lo ponen ahí en la vuelta donde ni abrieron la pista.
Yo la neta, hay patrocinios. Entiendo el modelo del patrocinio. Es más, de hecho, ya en algún programa lo habíamos tocado. Ustedes me invitaron y me hicieron señas con los ojos de que no siguiera hablando. Pero el patrocinio creo que es una gran herramienta, pero está perfectamente mal utilizada, ¿no?
Totalmente.
En México.
Totalmente.
Bueno, y en otros países igual, ¿eh?
Porque no se vincula la marca.
Lo que decíamos antes es, si tú te vas a aventar a hacer un patrocinio, tienes que tener al menos la misma lana que te costó el patrocinio para activar dicho patrocinio.
Y en aquella vez yo les dije la referencia que es exactamente lo mismo cuando una marca de playeras blancas compra la licencia de un Star Wars o de un Disney, entonces le cuesta un dineral y el problema es que el producto final ya es una basura porque tienes que compensar el costo de la licencia contra la calidad del producto.
Pero es una basura de Disney.
Donde lo vas a imprimir. Exacto, es una basura, pero de Disney o una basura de Star Wars que
como
lo lavas.
Varias de sus películas.
Que lo lavas y se va. La imagen se va así como tu recuerdo de la película, igualito, ¿no? O Spider-Man trae rebaba, ¿no?
Pero lo cierto es que el mundo digital es mucho más fácil activar esos patrocinios.
O vincularte con una marca.
Totalmente.
Con un
ya
contenido.
Ya tienes el patrocinio. Eres Nextel, si todavía Nextel...
No, ya no existe, amigo.
Que ya no está con nosotros.
Ya, Felpo.
Que ya pasó otro plano.
Sí, la compró Bono.
Pero ¿qué tal patrocinando todo?
Bancarrota.
¿Qué tal patrocinando todo en Canal 5 en Televisa?
Claro,
mano?
Claro. Bueno, ¿quién sabe por qué?
¿Tú te acuerdas quién era el patrocinador oficial, y lo fue durante muchos años, del Circo Soleil?
No tengo idea.
Que hacían activaciones además, ¿eh?
BTL.
No,
pues le fallo, señor.
Santander. Y les costaba un ojo de la cara. Yo alguna vez tuve acceso allá a los números y a ver la estrategia. Yo decía, hijo, es too much money. ¿Por qué no hacemos un algo mucho más, si no interactivo, algo mucho más vinculado con el consumidor? Permíteme. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia de hace 10 años con hoy? Que hoy un patrocinio es mucho más explotable y mucho más rico en recursos con digital que lo que era antes. Porque en el caso de Santander, llegaron a tener a gente del crew del Circo Soleil activando en una esquina en la Condesa. O sea, el chavito que salía con los malabares, al mismo del circo lo tenías en la esquina.
Porque vamos a donde está el poder adquisitivo, güey.
Sin embargo, no pasaba absolutamente nada porque el alcance era mínimo. Hoy, si tú hubieras grabado eso y dijeras, una convocatoria de
ver
el Street Circo Soleil y luego sacas la cápsula.
Lo streameas.
Lo explotas brutalmente,
sí.
¿No?
Sí, además te cuesta más caro, cabrón.
Totalmente. Bueno, porque ahora sí funciona, ¿no?
Solo para retar tu idea, la idea del patrocinio no es que te acuerdes de la relación de la marca con la otra, o no necesariamente. Seguramente a Santander en su momento le sirvió mucho para que la gente recordara la marca Santander, ¿no?
Pero les hubiera servido más el abre tu cuenta con un mínimo de tal y recibe dos boletos para el palco Santander, ¿no?
No es solamente que no te compraron esa idea tampoco.
No, ya es que yo no era mi venta.
Lo mismo pasa con Nextel. Seguramente Nextel en su momento capitalizó mucho conocimiento de marca.
No, Nextel, pero era una porquería.
En México era.
Dinero.
Te voy a decir algo que era. Tú sabes quién era el patrocinador. Para que veas el tamaño de cosas que suelen hacer marcas. La gira de YouTube, la última gira que vino a México, el nombre traía incluido arriba a BlackBerry. Era BlackBerry, claro. Presents a YouTube, bla, 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 bla. Patrocinado por Nextel.
Pues dos muertos de que con mala dirección de marketing. O sea,
ambos, ¿no?, muertos.
O sea, la superfinal de fútbol de Pepsi-Cola llevada a ti por Coca-Cola.
Ese tema realmente es de recursos humanos por contratar a semejantes imbéciles. Exacto. Para manejar.
Bueno, ¿tú te acuerdas el partido de fútbol que ¿cuál fue el partido? Ah, bueno, en México hubo un partido de fútbol. Digo, yo no soy muy fan del fútbol. Hubo un partido que jugó, creo que el Real Madrid o alguien vino a jugar en
Real
México.
Real Madrid de España, amigo.
No, Real Madrid vino a jugar al Estadio Azteca contra otro equipo y lo traía, por decirte algo, Coca-Cola.
Contra un Real Madrid.
Y el que compró todo el espacio de pauta publicitaria al aire fue la competencia. Ese día corrieron al director de marketing.
Yo me acuerdo mucho de una historia que siempre contaba Charo Fernández de cuando vinieron los Rolling Stones a México y que le habían dado los boletos, creo que a Radioactivo, ¿no? Y entonces tenían más boletos, Charo se molestó y lo que hizo fue crear tanto contenido de los Rolling Stones para
que creías que la marca oficial.
Que creías que la marca oficial era.
Esa es la explotación.
Y Charo siempre decía: no hay mejor promoción que la autopromoción.
Claro, y si traes una marca como los Stones, pues tonto sería si no le saca raja, ¿no?
Claramente. Bueno,
perfecto. Vamos al siguiente tema.
Ahora, no, ya no se puede una historia de Bobia.
Historia de Bobia. Uy, perdón.
Perfecto, vamos con una historia de Bobia.
No es una mentira. Son las increíbles historias
de Bobia. Me voy a crear mi propio programa.
Ya sus historias de Bobia. Sí. Ay, quiero una historia de Bobia.
Miren, agradezcan, perros, que Howard Stern me está diciendo que me vaya a grabar con él. Y claro, le digo que no.
Sí, güey.
Y sigo con ustedes, par de malandrines.
Ándale.
No, es que ahorita que dijiste los Rolling Stones, me acordé de una vez que generamos, no un patrocinio, pero es una vinculación de marca. Estaba incluido Best FM, estaba incluido Emmy. Y estaba,
pues yo programaba Best
FM. Y estaba Blue de American Express. Y el concepto era básico. Y ahí les va en qué consistió. Llegamos a sentarnos con la gente de Mi Music y yo les decía: oiga, ven, ustedes van a sacar el disco, el 40 Leaks de los Rolling Stones, y el chiste para ustedes es que se venda el disco. Para mí el chiste es que lo paguen con American Express. ¿Qué les parece si hacemos una vinculación y entonces compran el disco con Blue de American Express? Tú vendes tu disco, todos felices, anunciamos esto en Best FM y todos ganamos. Fue un patrocinio en el que el premio era un rally, se generó un rally.
Una litografía, ¿no?
Primero generamos una litografía, que yo no sé hasta dónde Mick Jagger se enteró.
Pues
que una litografía.
Pues seguramente no. Seguramente no,
una litografía de los Rolling Stones que abajo traía el logo de American Express.
Seguramente no.
Quienes compraban el disco participaban.
Se está enterando ahora que nos escucha.
Exactamente. Exacto. Ay, ojalá me demande, sería increíble tener una demanda de Mick Jagger.
Saludos, Ferchis.
Exacto. Generar una era un rally y el ganador nos acompañó a Londres a conocer a los Rolling Stones y está en el concierto Rolling Stones. Y el costo.
Y llevaba la litografía de American Express
para que se la firmara. Y ahí fue cuando Mick Jagger lo vio y todo se derrumbó.
No,
fue una promoción maravillosa.
O sea, hay una cantidad de cosas ilegales que se hacen en el tema de promoción.
Pues yo creo que localmente cada disquera es dueña de sus artistas.
¡Qué estúpidos acabo de decir!
Cada disquera en su país puede hacer lo que quiera con sus artistas, aunque sean globales.
¡Ay! ¡Claro! Ay, claro.
Eso me dijo el de Robbie Williams, me dijo los Chemical Brothers, me dijeron los Rolling Stones.
El señor Juan Carlos Bobia, de número de Seguridad Social, número 71, 27, 32.
No, pero bueno, es que hay que buscar el negocio, padre.
Claro, bueno, claro, ¿no? Claro, hay que encontrar cómo subirse, bueno, al tema.
A veces te toca ser bicho y a veces te toca ser parabrisas.
Es como,
¿no?,
cuando Warner nos iba a regalar en Best FM un Toyota Corolla. Porque no llegaba, la canción estaba horriblísima de Phil Collins. No me acuerdo ni cuál era, una cosa somnífera.
La de Tarzán, yo creo.
Ya y, en el y, tiempo y, de Phil Collins.
Y al final, pues que siempre no.
¿Qué hacía soundtracks?
¿No? Ya después de que le habías dado fuerza.
Después de que había llegado ya a las listas, ¿eh?
¿no? Entonces. Pero bueno, seguramente Phil
no
Collins.
Regalaron, ¿no?
No, yo siempre pensé, Phil Collins se entera.
Claro. Mira. Él había dicho, ¿no? ¿De qué color voy a escoger el Corolla? Yo creo que rojo, Collins porque mi Corolla. Disco es rojo. Claro. Tú imagínate vincular nada más a Corolla con Phil Collins. Ay, Phil Collins se entera y una estación de radio. Tantas exacto. cosas de las que. Pero una vez más.
Las disqueras son
contenido local con artista y global genera negocio local.
Sí, pues sí, claro.
Okay, exacto. Aunque okay, ilegal.
Ah, sí, rimó. Bueno, Pachín, que es un gran amigo de Alberto y mío, que trabaja en
la ciudad. No, ya está fuera de...
Ya está fuera. Pero nos contaba unas historias maravillosas que llegaba la gente de ventas que le decía, Pachín, por favor, ayúdenme. Vendí un patrocinio de YouTube y al cliente le vendí que toda su familia iba a cenar con bono en Sanborns y no va a pasar, ¿qué hago?
En el Sanborns, pero específicamente el de Pericuapa.
Y debían cenas, debían autógrafos, debían backstage passes, vendían, ya te imaginarás. Claro. Debían, porque pues... A la hora de vender está bien fácil, ¿no?
Absoluto desconocimiento de los derechos de autor.
Allá aplica el ¿cómo es? Vender, no como prometer, no empobrece, ¿no? ¡Al que vende!
Pensé que iba a decir otra frase más picante.
Adelante, en fin, Agustín.
Vamos con el siguiente tema.
Los dioses del marketing.
En clases del señor Bobia nos preparó una serie de tips para hacer contenido relevante en digital. ¿Qué significa esto del contenido, Alberto? ¿Qué es esto? O sea, ¿es lo que se rellena el celular? ¿Por qué todo el mundo habla de... Es que hay que hacer contenido. ¿Qué es eso del contenido?
El contenido, pues es lo que consumes, amigo.
La materia prima, básica.
¿Como este contenido?
Este contenido.
Como lo que estás escuchando
lo
ahora.
Lo que haces. O sea, al final, el tema de una empresa, no importa si es local, emprendimiento, negocio, si se dedica a bienes raíces. O sea, imagínate, si usted lo que tiene es una empresa de bienes raíces donde trabaja con dos miembros de su familia y un amigo. O sea, así, el verdadero competidor... No es la empresa de bienes raíces. El verdadero competidor son los miles de millones de contenidos que se hacen en internet a diario.
Y usted necesita que lo vean aunque sea un segundo.
Exacto. Luego entonces viene el tema, ¿no? O sea, de cómo puedo hacer que me vean sin perder los valores de la marca.
O sin desviarte del objetivo básico que es vender.
Exacto. Si no pones aquí a los chicos a decir que están en el mercado pujante de bienes raíces en México. Que nadie,
exacto. ¿No? Te voy a contar un ejemplo de bienes raíces precisamente. Tuvimos un cliente una vez que me decía,
oye... ¿Una vez compré una casa?
Tan grande mi casa. Exacto. Un cliente se acercó de bienes raíces y me dice, oye, es que me quiero distinguir de las demás empresas de bienes raíces. Le dije, ok, el chiste no está en crear un algo que no tenga absolutamente nada que ver, sino en el cómo plasmas o cómo vendes exactamente lo mismo. Entonces, una de las propuestas que me acuerdo que le hicimos, nos la aceptó y creo que hasta la fecha la sigue usando, fue que empezamos a hacer una segmentación donde yo le decía que la gente normalmente no busca un inmueble o una casa o un departamento. Vamos, tú no tienes idea de cuántos son 112.5 metros cuadrados.
Pero, claro, hasta que los pagas.
Exacto, pero lo que sí sabes es dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, qué haya cerca de donde vivo, bla, 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 bla. Entonces, lo que empezamos a hacer fue una segmentación en un sitio web en el que tú podías buscar tu casa por lo que te interesaba alrededor del estilo de vida y no por los metros cuadrados. Entonces, tú buscabas y decías, ok, quiero una casa, de entrada, un edificio que sea pet friendly. Púmbale, te aparecía. Quiero un departamento que esté en una zona comercial donde haya muchos restaurantes y haya nightlife. Púmbale, le apretabas. Y entonces empezabas con esta segmentación y lo que te arrojaba era opciones chico, mediano y grande de ese estilo de vida. Y nunca tocábamos los metros cuadrados hasta el final, donde
ya eran 40.
Te empezaba a dar el proceso de manera al revés, buscando... 40
metros cuadrados.
Bueno, pero si era solo, era suficiente.
Pero era pet friendly, solo iba a caber el perro.
Exactamente, solo cabía él, ¿no? Entonces, es mucho de lo que vas, y esto cómo es, pues generando contenido, ¿no?
Exacto. Ahora sí, háblenos usted de las mejores prácticas en hacer contenido digital.
Hay muchas maneras de generar este contenido, pero sí hay un proceso básico para buscar el contenido y generarlo para que funcione, ¿no?
Copy-paste.
Lo de menos es generar... Exacto.
Ver lo que está haciendo el podcast de arriba y clonarlo.
Exacto. Sí. Y entonces tendrás los resultados iguales si tienes al mismo contador, a la misma secretaria, el mismo canal de venta, los mismos precios y la misma producción.
Oye, como en ese, la verdad es que hemos procurado mantener una línea muy separada de lo que hacen los podcasts.
Una línea propia.
De más arriba.
Y decimos palabrotas,
nos insultamos. Pero hemos rebasado varias veces al de Google. Así que saludos.
Exacto. Y mira que ellos son dueños del mundo. De la métrica.
Del mundo.
Ajá. Pero fíjate, yo no creo que haya otro podcast con estas características que le habla a la señora de los tamales. ¿no? Sí.
Todo tampoco mundo... es que les estés hablando todo el tiempo.
Saludo, ¿eh? No, claro que no, pero creo que es marketer. Creo que estamos haciendo mucho más accesible el concepto del marketing, ¿no? Lo estamos desmitificando, le estamos quitando el merengue, sin embargo, le estamos dando el peso y la magia que realmente tiene y el uso práctico para la gente.
Está padre, ¿no? ¿Cómo le quitaste el merengue a tu comentario y acabaste con merengue
en el... Pues eso es parte de la magia, ¿no?
Quítale merengue y ponle magia.
El problema no es el merengue, sino cuando se lo pones y cuando se lo quitas. Pero ustedes también le pusieron merenguito. Pero bueno, dale. Creo que lo principal para generar contenido, lo primero que hay que hacer es descifrar a tu receptor. Sí. Entender quién es, dónde está, cómo es, qué es lo que está buscando.
¿Por qué está viendo el teléfono?
¿En qué hora? Exactamente, ¿en qué horario lo está viendo? Porque es diferente cuando tú estás viendo en el teléfono antes de subirte a un camión que cuando vas en el camión y cuando te bajaste del camión. Bien, son momentos
si no,
diferentes.
Si no te vuelves observador, no vas a entender probablemente que en el tema, por ejemplo, del ciclismo, de la venta de bicicletas o este rollo, hay diferentes audiencias.
Ese
¿no?
es biciclismo,
está,
¿no?
Está el entusiasta. Está la persona que ya está comprometida con el tema de a lo mejor hacer deporte, medio... Y están los de lujo, ¿no? Los que compran la bici de 200 mil varos y se van a la montaña un tiempo con la Suburban atrás, ¿no?
Que lo que menos hacen es ejercicio, pero exacto, disfrutan su experiencia.
Si tú, ¿no?, en tu estrategia no tienes a tu público segmentado, estás fuera del negocio. Mira, tienes que entender las diferentes audiencias que hay. Ya no hay audiencias globales de a nivel socioeconómico, A, B.
No, son conceptuales, o sea, no son targets conceptuales.
Bueno, y aparte, no puedes pautar por segmento socioeconómico, ¿eh?
Además.
O sea, eso es un 18, tema sí, de que llegan los clientes de Bobia y me dicen...
¡Calma a ti!
Llegan los clientes
de Bobia y te dicen, ¿me traes mi auto?
No, llegan los clientes de Bobia y me dicen...
Así lo ven al muchacho.
Me dicen, oye, queremos pautar segmento AB.
Sí, ¿no? Sí.
Y le digo, para bueno, puro AB. Pues, o sea, ¿qué hace tu segmento? ¿No? ¿Qué
se... No.
No. O sea, a lo más alto. Le digo, oye, pero es que en internet
eso
no
se puede. Eso velo tú porque tú eres el creativo.
En internet no se puede pautar por segmentos. O sea, vamos por hábitos e intereses, ¿no?
Sí, los targets estos, ya sabes, de 18-75 ABC, hombres y mujeres. Está muy bien.
Está padre.
¿Cuándo llega el camión blindado de oro?
Ahora,
para que alcance para todo ese target.
Antes, ¿no?, hubo un momento en la historia donde se podían dar estimados. Había sitios web que te segmentaban a la audiencia por los hábitos de navegación y te los ponían en ciertas bolsitas, ¿eh?
Claro.
Pero pues no pasó mucho tiempo para descubrir que era falso, porque muchas veces la persona que entraba a comprar los boletos de avión pues era el asistente.
Claro. ¿Eh? Pero seguramente eso venía del viejo marketing, de los medios que sí estaban segmentados.
Estoy hablando de cuando se podía hacer eso. Entonces, Alexa podía hacer eso.
Tenías que adaptarte a cómo la gente que estaba comprando medios le entendía este asunto del nuevo internet. No, y Alberto se refiere a bolsita Louis Vuitton, pues gente de mucho dinero, nivel A, bolsita de plástico, pues es gente que le gusta Miniso, y así lo ibas haciendo conceptual.
Pero no era acertado.
No, pero entonces, no es así. Bueno, lo primero es descifrar al receptor, ¿no? Hoy hay mil tipos de receptores, hay guetos, mueran los mercados, vivan los guetos, ¿no?
Bobia 2024.
Exacto. Vivan los guetos.
La segunda es comprender la intención del usuario. ¿Y qué es esto? Es, hay usuarios que están buscando información, hay usuarios que quieren comprar inmediatamente algo porque les surge, hay gente que está navegando haciéndose taruga como exactamente la misma persona que va a un centro comercial y que lo ves dando vueltas en el mall,
que va
haciéndose tarugo un fin de semana, bueno, y normalmente alguien le vende algo porque aprovecha el ocio. Entonces, lo que hay que entender es la intención, y esta intención de alguna manera pues se refleja en los hábitos de consumo de este usuario, en los horarios, en los días. Yo creo que al igual y mucho más fuerte que en el medio tradicional, en digital, sí puedes entender las 24 horas de un lunes, de un martes, diferenciarlas de las del viernes, del sábado, del domingo, porque antes, pues evidentemente los billboards pues, se vendían en horarios pico, ya sabes, todo mundo da samplings en periférico a las 7 de la mañana, en claro, el entronque con Reforma, porque ahí está todo México. Y además, como está cerca de las Lomas, pues es gente de lana. Así se manejaba hace 20 años. Hoy es completamente distinto.
Así lo, ¿no?, vendías hace 20 años.
Exactamente. No, porque evidentemente esta intención, pues es la cima de la montaña, ¿no? Hay que saber hay que provocar que...
¿Usted a qué vino, joven?
Que haga un algo, que este consumidor o posible prospecto de consumidor haga un algo, que conozca un algo y normalmente además que lo descubra. Porque ya conoce el jamón, pero no conoce el jamón con semilla de girasol que te evita el cáncer.
El con menos sal.
Hay que darle exactamente ese extra. Y finalmente hay que hacer que haga algo. Que vaya a algún lado, que apriete un clic. Esa es la magia.
Es increíble que pasan los años, pasa el desarrollo de esto del internet, que es nuevo, mano. Y la gente sigue sin poner call to action en sus acciones. O sea, lo
¿en
ves.
¿En sus acciones? Dices, pues sí, está cabrón.
Lo ves y dices, ah, ves un anuncio y ¿qué ahora qué hago? Como si fuera un e-flyer.
Una vez más, yo creo que este no es un problema de digital. Creo que el provocar que el consumidor o el posible cliente haga un algo es un problema de la publicidad a través de los últimos 100 años.
Exacto. O sea, explícito, ¿qué no, hago? ¿Qué,
vamos,
qué,
qué? Disfrute Coca-Cola en la tienda de la esquina por solo $2.90. Claro, o sea, si no me detonas el qué hacer, no lo voy a hacer, sí, ¿no? Ya. Esa es la magia, ¿no?
Ahí cuando pueda, disfrute Coca-Cola.
Una vez, este está ligado con el punto 3, que es provocar el clic en el resultado, ya sea...
¿No lo estás diciendo de tu ronco pecho?
Online y offline. No, es el punto 3 porque así acomodo yo mis ideas en mi cabeza.
Ya.
Claro.
En la cabeza de Bobby, así.
Exactamente.
Números.
¿Vieron la película esta de, cómo se llamaba, de Mentalmente? ¿Cómo se llamaba la de los muñequitos?
No, pero vimos la de Forrest Gump.
Ahora sí la perdimos. Lo perdimos, ¿no?
Y así te vamos a entender. Bueno, ya sigue.
Qué bueno, para generar un clic o generar una acción, pues evidentemente lo que tienes que hacer es hacer títulos relevantes en los anuncios. En los dos, en online y offline, tienes que hacer un algo relevante primero para llamar su atención, que es exactamente lo mismo que cuando alguien te quiere ligar, pues se tiene que ver guapo. Tiene que algo llamar la atención, ¿no? Exacto. Después lo que tienes que hacer, que en el caso de digital es vital, pues es el URL. Luego ves unos URLs de
mejor lo quiero comprar más barato.com.
Güey, keep it simple. Hagamos que el consumidor transite por el mundo y su experiencia comercial de la manera más sencilla, más rápida y más eficiente, y que además sea fácil. ¿Cuántas veces no te pasaba en el mundo real o en el offline? Si es una tienda que está ahí por el centro. Ajá. Güey, el centro está lleno de tiendas. Dame una referencia.
Estabas igual en
la calle. Estaba junto a otra.
Oh, al lado de una, ¿no?, panadería.
O sea, siempre se para un perrito.
Si me dices, es una tienda que salía un dinosaurio de la parte de arriba y es verde y afuera hay un cavernícola, es mucho más fácil que la pueda ubicar, ¿no?
¿Cuál tienda era esa?
No sé.
Electra.
Pero me gustaría ir.
Y finalmente, pues hay que ser relevante en la descripción del contenido. El contenido es la oportunidad que tienes de describir qué es lo que estás vendiendo. Házmelo entretenido, házmelo rápido y házmelo sencillo.
Que ahí entra, ¿no?, también un poco el tema del SEO. O sea, sí, claro, poniéndole buen SEO a las páginas, al sitio. Muchas veces el usuario sí alcanza a leer un poco de ese texto y acaba siendo el detonador del clic.
Claro, ahora, no, a sabiendas de que la gente no lee.
Atención, interés, desarrollo, acción.
Cuando yo entro a una tienda física o entro a un sitio y estoy generando contenido, pues el chiste es que de primera instancia sepa exactamente qué me estás vendiendo, cómo me lo estás vendiendo y si se puede, si no el precio, si el nivel económico de lo que me voy a gastar, ¿no? Con claro, eso capturo al cliente diciéndole...
Okay, digital el precio siempre.
Bueno, bonito y barato. Aquí sí tienes la necesidad de poner que es bueno, bonito y barato. Explícame el cómo, el qué, para que ya no me salga, ¿no? Yo sí creo que al igual que en el mundo offline, cuando alguien entra a un sitio de compras, traigo un altísimo porcentaje de poderle vender un algo porque ya lo tengo allá adentro. No dejes que se vaya. Entonces, en la medida de este orden cronológico que tiene un sitio, en algún momento creo que existía esto del triángulo de oro, que era esta parte que te medía la temperatura de hacia dónde se movía el mouse, y entonces los lados izquierdos superiores era...
Bueno, se sigue usando,
Donde más consumo de contenido había. Exacto. Pues eso es exactamente igual que las tiendas, los anaqueles a la altura de la vista, pues son los que más venden. Tema. ¿No?
Es el mismo nivel de ejecución. Muy bien, señor Bobia. Muchas gracias por estos consejos.
Los dioses del marketing.
Ojalá los podamos aplicar en los contenidos de los dioses del marketing.
Exacto. Para que
tengamos hartos clics.
Nos falta ser así escandalosos. ¡Vuélvete millonario!
Exacto. Ve aquí cómo.
Exacto.
Le voy a dar tres consejos. No, eso ya lo hicimos.
Ya lo hicimos.
Muy bien.
Mitos digitales con Alberto Cruz.
Continuamos con los mitos digitales. El señor Alberto Cruz nos va a explicar. Mucha gente nos ha preguntado, ok, sí, pero yo no soy un e-commerce, yo no voy a vender en digital, ni vendo...
Yo vendo lotería en la calle.
Exacto, ni vendo NFTs, yo tengo una farmacia, o yo tengo la señora de los tamales, yo no voy a vender...
Pues si la farmacia no vende en internet.
Digitales.
Pues, amigos.
¿No? Pregúntale a San Pablo, amigos, o pregúntale a Prix.
No, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué tengo que estar en digital? ¿O qué es lo que sí tendría que hacer en
ya,
digital?
Ya, mínimo lo que tiene que hacer es tener su página en Google My Business. Ya, ¿qué? Ya, sí, ya de jodido.
¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Google? ¿Qué?
Hay una herramienta que sacó Google hace algunos años con este interés de dominar al mundo y tener toda la información.
Claro, en lo que ellos están.
Que ahí van, ¿eh?
Sí, sí, van bien.
Pues sacaron, bien, ya saben, la clásica herramienta gratuita, guiño, guiño.
Para todos.
Para que aquellos negocios, sobre todo los más pequeños que no tenían posibilidad de tener un sitio web o de desarrollar contenidos, etcétera, mínimo tuvieran un lugar donde ponen, pues, ¿cómo se llaman? Unas fotos del lugar, a qué hora abren, a qué hora cierran, y el teléfono.
Y unos comentarios.
¿No? Bueno, eso ya fue un poquito más adelante, pero en un principio venía con el tema de cuando menos ubicarlos dentro del mapa, porque al final Google se encuentra con este tema, ahorita porque no hay competidor, pero pues la idea es que tú como usuario siempre encuentres una razón para seguirlo usando.
Entonces, ¿tú crees que en algún momento haya un competidor de Google?
Claro, sí, por supuesto.
¿Qué le pondrías a un Google nuevo?
No, pues amigo, pues si supiera ya no estaría aquí en los dioses.
Exacto. Del mar. ¿Qué le pondrías a Google?
¿No?
Porque es de Alberto,
pero ¿no? Claro, o sea, es la naturaleza de la economía. O en algún punto va a salir alguien muy disruptor con una herramienta que va a encontrar otras cosas. O sea, no va a pasar. No debería de pasar más de tanto. O sea, le hace daño a la tecnología.
No, le hace daño a todo mundo.
Que esté tan
así. Los monopolios y las cosas tan concentradas nunca. Porque además hasta ellos mismos no evolucionan, ¿no?
Bueno, si no sí te evolucionan, amigos.
Sí, pero vamos, tú imagínate si tuvieras una competencia que te está pegando, pues evidentemente eso motiva que el tiburón, vamos, motiva que los pescaditos se muevan más cuando hay un tiburón.
Habrá algún nuevo jugador, pero mientras tanto, si usted es un emprendedor y tiene un negocio pequeño, mínimo si debe estar en Google My Business. ¿Cómo hacerlo? Entra, está esa cosa que se llama
Google. Usualmente ya viene en su celular,
¿no? Entonces pone Google My Business o Google Mi Negocio. Y empieza a construir lentamente. Son preguntas muy sencillas.
Hay Google Mi Negocio.
Google Mi Negocio. Bienvenido.
Le preguntan su nombre. Le preguntan el nombre de la güera que lo está sonsacando. Su horóscopo.
Y entonces empieza a llenar pues datos de la empresa. Y lo importante es que cuando los llenas no quedan publicados inmediatamente en Google. Necesitan una verificación.
Exacto.
Esa verificación, pues, es por correo tradicional, amigos. ¿Por qué?
¿Qué tal?
Porque señor, es la única forma en la que si Bobia pone que su dirección es en la calle...
Exacto. Que Bobia pone... Bobia Publicidad, Plaza de la Constitución número 1.
Ajá, exacto.
Ese no es Plaza Nacional. Casualmente.
Pues que justamente no sea una mentira. Entonces, llegará una carta a nombre de Juan Carlos Bobia.
Exacto.
Al destino con un código secreto.
¿Quién es este? Juan Carlos.
que tendrá que introducirlo en el sitio web para que Google diga, ah, entonces sí, ese negocio sí está ahí.
Imagínate la carta de regreso a Google.
Nunca llegó.
Se lo dejaron.
Exacto. Borrego, maldito.
No, y entonces, pues bueno, ya a partir de ahí es este tema donde lo único que tiene que hacer usted como propietario es, pues mínimo, entrarle a cambiar las horas cuando usted se va de vacación, de puente, lo que sea, porque acaba siendo una fuente de conocimiento, que es lo que siempre ha querido ser Google en el buscador. O sea, entregarte tanto conocimiento como tú lo requieras en ese instante. De tal forma que si pones horarios, carnicería, Juan Luis, ajá, pues esperas que salgan inmediatamente. Hoy ya lo esperas. Hoy
por el amor de Dios, pongan un teléfono.
Que dice, cierra pronto.
Exacto. O sea, yo he encontrado infinidad de cosas que hace quizás 5 o 6 años no sabía. O sea, entonces le pones reparadora de zapatos y te aparece uno que está a 4 cuadras.
Así es.
Que te viene
Google
My Business. Si usted es el dueño, ponga un sitio web y un teléfono. Pues no, no soy el dueño. Y pues no puso el teléfono y pues no lo encontraste. Entonces, pues arma el básico, ¿no?
Sí, o sea, importante recordar que también los mapas de Google se nutren de las colaboraciones de las personas.
Exacto.
O sea, si el negocio no está en Google, indexando
el conocimiento del mundo,
tú fácilmente puedes decir que estás en un negocio y puedes colaborar con los horarios o con el teléfono,
maquila social se llama eso.
Entonces, tú que fuiste a esa zapatería
maquila
para la
social,
otra que quisieras ir, le dices, oiga, don, a ver, ¿cuál es su teléfono?
Y ya yo lo pongo
con él. Y tú lo pones con tus propias manos.
Claro, y entonces así no tenemos la economía del mundo.
Se gamifica porque entonces te da puntos de... No me acuerdo cómo se llama.
De Local Guide.
De Local Guide. Y no ganas otra cosa más que son estrellitas y reconocimientos.
Y aplausos del público digital.
Exacto, ya saben que Bobia ahí en, es el que sabe todo en la zona.
Sí, como yo traigo un coche último modelo en el Waze.
¿No? Entonces,
traigo un Ferrari en el Waze.
En el Uber.
Entonces, sí, la importancia de Google Mi Negocio, sí. No importa si es despacho de abogados.
Exacto.
Si
peluquería
es,
de perros.
Peluquería, no importa.
Tostadas. O sea, señora de los tamales.
Sí, debe de estar. Y de hecho, los changarros, ajá, muchos hace un par de años comenzaron ya a aparecer en,
claro,
en Google My Business. ¿Por qué? Pues porque alguien decía, ok, en esta esquina está gorditas, Julita.
Exacto. ¿No?
Y entonces ya empiezas a tener una cuestión de horarios y todo este rollo.
¿Es un negocio de gorditas o de carnitas?
Recuerden que al final la idea de Google, pues, es que por ninguna razón dejen de ver sus anuncios.
Así es.
No, o sea, mientras los
más relevante sea el contenido, más te avientan los anuncios.
En alguna ocasión oí este mito que decía que los dueños de Google decían que iban a estar hasta cierto año y que después de ese año iban a cerrar para darle.
Lo dijeron en algún punto.
Ya lo postergaron
la fecha. Es como uno de los mandatorios de Google hace algunos años era. No me acuerdo si es siempre sé bueno o nunca hagas el mal.
Don't be evil. Que no es lo mismo.
¿No? Don't be evil. Ajá. Y cuando ya se hizo esta compra a Alphabet y todo este rollo, pues básicamente desapareció. O sea, dijeron, bueno,
you could be evil sometimes.
Eran 10 mandamientos, ahora son 9. El otro no sabemos dónde quedó, ¿no? Pero bueno, así fue el tema de Google My Business.
Los dioses del marketing.
Pues así es la historia de Google My Business, Bobby. Así es algo que deben de tener
como mínimo
todas las personas.
Adelante, que tengan un negocio, ¿verdad? Porque de nada sirve que diga, aquí pues está Bobia, ¿verdad, güey?
Eso más pensando. ¿En qué horario se abre Bobia?
Exacto.
¿No?
Bobia ya se despertó.
¿A qué hora atiende?
Bobia está por dormir.
Y además, les quiero decir que cuando salen Google My Business, pues ayuda en el tema de los mapas. Cañón. O sea, es decir, ese tema de, es que me buscan y no, pero es que en los mapas es por ahí la...
O sea, eso nos da la experiencia jugada. Que cuando vas siguiendo Google Maps y te va dando las direcciones, dice... Continúa derecho hasta dar vuelta en Fonda de Doña Juana. ¡Ay! ¿Cómo sabe cuál es la Fonda de Doña Juana?
No sé qué GPS ocupas, amigo, pero...
No, el de Google, el de Google Maps.
Tú has de estar ojando uno de Costa Rica.
Porque sabías que en Costa Rica, las direcciones, yo no tengo el gusto de conocer, mi madre sí, pero me decía que las direcciones, aun impresas en una tarjeta, viene Pizza Hut hacia el norte, 300 pasos hasta Subway a la izquierda, está hasta bonito, la tienda de Coca-Cola, ¿no? Así es el está mapa que tú dices, así, ¿no?
¿Usa Google Maps?
Yo uso Google Maps.
Y así funciona.
Yo no utilizo Waze porque Waze te sigue.
Y Google no.
Y te graba. Y te graba. Y aparte salen anuncios.
Y Google no.
O sea, en Google Maps también no salen anuncios. O sea, bueno, o sea, si lo ocupas no
qué
te
bueno,
sale
si
el
no choco.
Yo siempre me he preguntado esa idea con el Waze, pero...
Ajá, pues, ¿para qué está ahí?
Con los anuncios de Waze, o sea, siempre he tenido
Si mi atención va en otra cosa, ¿cómo voy a ver un anuncio? Me estrello.
Es correcto.
No sería lo ideal.
Bueno, pero el anuncio aparece cuando frenas.
Sí, y a lo mejor...
Ah, no, qué bien.
Y a lo mejor solo es en Latinoamérica donde...
No, ahí sí en Waze está.
Mientras me asaltan.
No, porque recordemos que México, la Ciudad de México, se ha vuelto una ciudad de primera.
¿Sí?
Pero no puedes meter segunda, güey, de tantos coches.
Sí, no, y más ahora que ya todo el mundo regresó, ya se acabó la...
Sí,
ya.
Aquí voy a aplicar el obvio de, pues yo tengo automático.
No, todo el mundo quejándose primero.
Hay mucho tráfico, ya nos encerraron, ya no hay tráfico, ya quiero volver a salir.
Sales y
ahora hay mucho tráfico.
Puta, el ser humano no tiene llenadera.
No hay forma de
no que... No hay llenadera.
De que
ningún chile les embona.
Por eso siempre podemos seguirles vendiendo nuevas necesidades en marketing.
Exactamente. Amigos marqueteros.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros. Señor Alberto Cruz, ¿alguna cosa?
No, gracias por invitarme a tu programa.
Algo que haya faltado que digas en su programa, en el programa de Lagos.
No, perdón.
Un abrazo.
Escuchen el sonar.
Gonzalo Oliveros, que nos da este espacio.
Exacto.
En la Radio Real.
Exacto. Bueno.
Bueno. Pues bueno, que descansen.
Pues bueno, pues hace frío, ¿no?
Sin merengue, ¿no? Ya, adiós, bye. Arrivederci.
Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.
Los dioses del marketing es una producción de Genio.soy.